Bueno, 8:30 en punto, estamos acá en Punto de Encuentro y es un placer darle la bienvenida al expresidente, el líder interminable, obviamente, de la izquierda uruguayo, porque apenas amaga que se quiere ir, lo van a buscar y lo van a buscar. Buen día, José Mujica, José Pepe Mujica, ¿cómo le va?
Bien, bien, un gusto saludarlo,
Jorge. Bueno, igual, acá estamos con Mariano, con Cecilia, tratando, estábamos discutiendo si se empieza el año o no. Según Mariano, pasaron muchas cosas este año.
Y loco, estoy absolutamente en contra de esa teoría.
Exacto, yo creo que tiene un poco de razón, pasó de todo este año realmente. Pero yo lo quiero, antes de entrar en la nuestra, en la interna, le quiero preguntar cómo vio esta semana de turismo en los números. Miles de personas se fueron, miles vinieron, agotaron el Prado, 33 explotó, Paysandú explotó, las termas también, toda la costa rochense, un turismo rural. ¿Cómo vio este movimiento, este fervor que se notó?
Bueno, pienso que el asunto del COVID tenía a la gente muy reprimida y fue como una especie de escapada, de salida, de dejar una etapa atrás, consciente o inconscientemente, y seguramente que como pudo la gente se tiró a salir un poco a la aventura, y ahí está eso. Habla también de este mundo urbanizado, crecientemente urbanizado, que necesitan todo lo posible algún escape, porque la vida contemporánea en las metrópolis, en las ciudades, termina siendo agotadora. Y recordemos que el sapien es un eterno caminador, un recorredor, un andador por naturaleza, y difícilmente podamos escapar del disco duro que nos metió la naturaleza. Sí. Todo eso pienso que juega, y juegan obviamente los intereses, la promoción del turismo, todo lo demás. Y en este caso particular, creo que estuvo muy presente la diferencia cambiaria. Mucha gente disparó para la Argentina, incluso para Brasil, porque, bueno, los precios, no sé si ahorraron algo. Me aseguro que es lo contrario, pero seguramente vieron cosas distintas, se divirtieron.
Mujica, esta semana va a ser clave por el tema precios, porque se van a reunir el presidente y la vicepresidenta para analizar esa cuestión, van a buscar formas de mitigar el impacto.
Los escucho muy mal.
A ver, ¿ahora me escucha, Mujica?
Sí.
Ah, bien. No, le decía que esta semana es importante en materia de precios, porque se van a reunir el presidente Luis Lacalle Pou y la vicepresidenta Beatriz Argimón para buscar la manera de mitigar el impacto, sobre todo en los sectores más vulnerables. Y a su vez está el tema de habilitar o no la venta fraccionada de alimentos que pidió Cambau. Ya la intendenta Carolina Cose se mostró a favor de esto. ¿Usted qué mirada tiene?
Que está lloviendo sobre mojado hace rato que los bolicheros de los barrios pobres están fraccionando como pueden. Es bueno que autoricen lo que inevitablemente está pasando. Es así. Ha habido un brote de carestía muy fuerte, sobre todo en materia de alimentos. No hay que achacárselo solo a la guerra de Ucrania, que influye, desde luego. Pero el mundo está viviendo una espiral, que son los rebotes de las decisiones que tomó el mundo central, Estados Unidos y Europa, sus bancos centrales, que para responder al COVID inundaron de papel moneda sus respectivas economías, y ahora hay una tendencia inflacionaria que es mundial, encima de lo cual cae el conflicto de Ucrania. Es como llover sobre mojado, se multiplica la presión. Y y esto ha valorado ciertas materias primas, los alimentos, fundamentalmente los granos, la carne, todo en el mundo, y esa suba del precio internacional se nos mete adentro de la economía. Pero hay gente que está pronosticando en teoría económica en el mundo de que va a haber una deriva hacia una economía no tan globalizada por razones de seguridad. Pero bueno, esta es otra discusión. El hecho está que el hombre común y la mujer común del Uruguay está padeciendo una carestía de los alimentos y esto está golpeando también en toda América Latina. La medida que puede tomar el gobierno, y bueno, bajas impositivas, etcétera, etcétera.
Y justamente a propósito de eso, ¿está a favor de lo que viene proponiendo hace tiempo ya Cabildo Abierto, de sacarle el IVA a más alimentos?
En realidad, y en esto tenía importancia la tarjeta, ¿vio? Yo creo que es imposible una baja global. Habría que tener la caridad de bajarle al que está más contra las cuerdas. Creo que hay sectores que no van a dejar de comer ni van a sufrir. La batería habría que emplearla, concentrar a favor de los más debilitados, de los que tienen peor poder adquisitivo. La medida general termina que le estoy bajando a gente que puede pagar.
O sea que usted propondría algo como lo que se está pensando también para el subsidio del supergas, que sea direccionado a las familias menos pudientes.
Sí, sí, seguramente, porque como los recursos no son infinitos, pienso que tener políticas diferenciadas es tener justicia. Tener políticas generalizadas significa que los medios que se van a disponer van a ser muy pocos y en realidad van a incluir gente que puede respirar a pesar de las dificultades.
¿En materia de combustible tendría alguna sugerencia para el gobierno?
Creo que es un problema difícil, pero se pueden hacer cuestiones selectivas. Usted en términos técnicos promedio puede establecer una cifra. ¿Cuántos litros de gasoil significa la siembra de una hectárea de trigo o de cebada o de lo que fuera? ¿Verdad? Sí. No es un consumo infinito. Y usted puede bajarle al que va a producir una cifra teórica de a partir de un número. Ahora, si está dando vueltas con la camioneta, paseando y eso, no tiene por qué bajarle.
Claro.
Es decir, para ser justo hay que ser concreto. Pero eso trae dificultades técnicas. Cuando toma una... por eso los mecanismos de tarjeta permiten estas cuestiones. Pero bueno, no sé lo que harán.
Mujica, obviamente, más allá de que se dio vuelta una página, ¿no? Terminó el referéndum, se terminó la pandemia, pero quedan grandes temas que obviamente ameritarían lo que muchos desde el inicio del gobierno de la calle Pou en alguna medida reclaman, que es un diálogo más, más útil entre oposición y gobierno. ¿Cómo ve esta parte con el nuevo presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira? Pero un enfrentamiento notorio entre las partes. ¿Cómo ve el tema de la seguridad social, el tema de algunas cosas que obviamente son pendientes que hay que resolver de aquí en los 3 años que quedan de gobierno?
Yo no veo ámbito de diálogo.
¿No lo ve?
No lo veo por el encuadre psicológico del gobierno.
¿Del presidente o del gobierno?
Psicológico. Acá hay un problema de temperamento, de forma de ser, de construcción de madera intelectual. Cuando uno conoce a la gente a lo largo de los años, sabe que hay gente con la... Con el flaco Achugarri, por ejemplo, era difícil que hubiera cada 15 días que uno no tuviera una conversación política. Cuando era ministro de Economía, cuando las papas quemaban. ¿Por qué? Porque era un hombre abierto. Porque era, no significaba que se pudiera concordar, pero se podía intercambiar con profundas consideraciones al respecto. Eso no existe hoy en este gobierno. Ni creo que vaya a existir.
Igual Mujica,
ojalá que me equivoque, ¿eh?
Igual Mujica durante los gobiernos del Frente Amplio, para la oposición, le hago el paralelismo con un ministro, sí, de Economía del Frente. Para la oposición, dialogar con Astori era prácticamente imposible también.
Sí, pero sin embargo se dialogó y se acordaron cosas. La política de los molinos, la política energética, salió de un acuerdo. Y en la enseñanza, desgraciadamente, no pudimos concordar, pero discutimos cualquier cantidad.
Ahora, Mujica...
Están los boliches.
Sí, usted se refiere, cuando habla de madera intelectual, ¿se refiere a la ministra Rebeleche, al presidente de la República, a la Torre Ejecutiva?
Al presidente de la República, que es el que corta el bacalao. Este es un poder concentrado en la presidencia de la República.
¿El perfil psicológico del que habla también?
¿Cómo?
¿El perfil psicológico del gobierno del que habla lo responsabiliza directamente el mandatario también?
No, yo no responsabilizo de nada. Describo. No hago responsabilidad. Describo una manera de ser. Que a algunos les gustará y que estará bien o estará mal. No importa eso.
Pero si hablamos...
Describo, nada más.
Si hablamos de las...
Pienso que... Sí. Por eso no creo que... Se podrá hablar, pero no dialogar. Dialogar significa intercambiar.
Uh-huh. Igual, si hablamos de las personas, el presidente Luis Lacalle Pou y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, tienen diálogo y ellos han reconocido,
no,
los dos que tienen
conversación. No.
Y tienen buen vínculo.
Conversación, que no es lo mismo. Dialogar es intercambiar. Te llevo alguna y tú me llevas alguna otra.
Eso no existe entre ellos dos, dicen.
Pero eso es negociar, Mujica.
Conversar. Uh-huh. Conversar es distinto. ¿Hola?
Sí, le escuchamos. O sea que usted siente que la seguridad social, por ejemplo, es una reforma que va a quedar pendiente.
La seguridad social nos hace a todos. Y tenemos que hacernos la idea que cada vez hay más cantidad de gente vieja porque vivimos más. En 1800 el promedio de edad era 26, 27 años. Ahora anda por 72, por suerte. El progreso de la medicina y de los medios contemporáneos nos está alargando la vida. Y este es un proceso que va a continuar. Por lo tanto, el problema que enfrenta nuestra sociedad y todas las sociedades es que inevitablemente se va a acumular un bolsón de viejos que va a haber que mantenerlo. Y por lo tanto, todo lo que podamos hacer, que habrá que hacerlo en materia de reforma, difícilmente cura el erario si tenemos la dignidad de atender a los viejos. Voy a ser más claro. Inevitablemente para las sociedades modernas va a haber que subsidiar la seguridad social. ¿Por qué? Esto nos implica que tenemos que luchar por el desarrollo económico para tener los medios. No creo que los ajustes que podamos hacer, que hay que hacerlo, resuelvan definitivamente el problema. Es sentido que dicen, arreglar la seguridad para 30 o 40 años. Dentro de 40 años va a haber gente que va a vivir 140 años. ¿Por qué? Lean lo que está pasando en la investigación médica, lo que va... No va a ser para todo, pero va a haber gente con mucha plata que le van a cambiar el hígado, le van a cambiar esto y el otro. Es inevitable eso. Bueno, es decir, por suerte la humanidad va a vivir más. Por lo tanto, nuestro problema de la seguridad social significa que tenemos que desarrollarnos como país para tener los medios para poder atender esto. Mientras tanto, hay que modificarla para aliviar, porque tiene un peso muy grande en la economía, pero ese costo va a seguir creciendo.
Pero no hay acuerdo, Mujica. Hubo una comisión, no hay acuerdo, y el presidente anunció que va a mandar un proyecto.
Se va a discutir, es un tema difícil. No creo que se resuelva solo aumentando la edad. La gente se está jubilando más allá de los 60 años, ya por naturaleza. Y tal vez hay que abrirle campo a la libertad, los trabajos son distintos. Creo que un médico sabio de 70 años debería seguir trabajando, o un profesor, pero tal vez dándole chance de que disminuya el horario. Y un obrero de la construcción no puede trabajar en un andamio con 70 años. Los trabajos son distintos y tienen naturaleza distinta. Creo que hay que flexibilizar esas cosas.
Mujica, le cambio de tema. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, dijo que si la Administración de Servicios de Salud del Estado no puede corregir la distribución de medicamentos, se va a privatizar. ¿Qué le parecieron estas declaraciones?
Me pareció que es como la confesión de que no puedo arreglar el asunto. No sé.
¿Y el Frente pudo hacerlo o no? ¿El Frente Amplio pudo hacerlo o no?
Pienso que en parte sí, en parte no. Tenemos que mejorar la calidad del Estado, es el gran problema. Y no es por una conversación de apuro. Porque le voy a poner esta imagen. Fíjense que las empresas transnacionales, para contratar a alguien, andan buscando en los muchachos que se calificaron bien en el currículum de las universidades. Y nosotros amontonamos gente. No habrá que pensar que para mejorar el Estado hay que formar a la gente y establecer una calera del mérito que no lo hemos hecho. Bueno, es decir, la discusión va más allá de si no mejoramos la calidad del Estado, las sociedades modernas cada vez van a ser más y más y más y más complejas.
Pero ahora, ¿le parece una buena alternativa privatizar el funcionamiento
de las farmacias
de
ACE? No, me parece un disparate, porque el Estado puede andar mal, pero el interés privado para eso va a funcionar de otra manera. ¿Usted nos vio los abusos de los laboratorios? ¿Los laboratorios son del Estado? ¿Son públicos? No.
Con las vacunas fue impresionante.
Y poco menos que te meten la mano en el bolsillo. El Estado tiene errores por burocratismo, pero el interés privado no le alcanza nunca lo que gana, siempre es poco.
Mujica habló de la falta de diálogo y también habló de problemas estructurales, pero concretamente, para usted, ¿cuál es el peor problema o el peor error que ha cometido este gobierno?
¿Cómo?
¿Cuál es el peor error que ha cometido este gobierno desde su punto de vista?
Yo no dije que cometiera error o virtudes. Este gobierno tiene su discurso y su camino y entiende que puede, tiene que hablar con todo el mundo, pero sigue su rumbo y punto, y ya está.
¿Hay alguien del gabinete con el que usted tenga buena llegada, buena conversación?
Yo tengo conversación con algunos, pero ¿saben una cosa? Lo hacen clandestinamente.
Qué palabra que le gusta.
Porque por temor a...
Se cuida, porque si no les tiran de la oreja.
Sí, claro.
Ahora, pero no está bien que el gobierno siga su rumbo, ¿no es la idea esa?
No, por supuesto. Por supuesto. Pero sabes una cosa. Lo peor de la monarquía no es el rey, es la corte. Cuando tenés mucho poder, te rodean los alcahuetes y te dicen que todo, que vos siempre tenés la razón, y ahí se te escapa la verdad. Vos necesitás gente con que te contradiga, que te ayude a ver con más claridad. No hay que ser tan vanidoso en el mundo. A veces se aprende con el adversario.
¿Usted vivió esa experiencia?
Sí, claro. ¡Ja! Pregúntele a los del PCNT. En la cocina de mi casa. Los litros de que me chuparon. Sí, señor.
Bueno, pero el PCNT no parece tener una postura ideológica tan diferente a un gobierno de izquierda.
No sea ingenua, mija, no sea ingenua, defiende intereses. Yo era presidente de la República y me dejaron un montón de naranjo en la puerta de la Casa de Gobierno, en una manifestación de la enseñanza. Los hice cargar en un camión y los plantaron en Anchorena. Ahora estarán comiendo limones y comiendo naranjas de eso.
Dígame, con usted es muy lindo hablar porque están todos los temas arriba de la mesa siempre, ¿no? ¿Qué le pareció la propuesta de Edison González Lapeyre, que sabe de esto, que dijo de hacer una comisión con Catón Natí, con Montecón, juntos para evitar un nuevo juicio y para en alguna medida posiblemente redondear un acuerdo que conforme a todos?
La idea me parece notable, pero difícil que el chancho chifle. ¿Saben por qué? Porque Catón Natí demostró que tiene un hambre bárbaro. Hace tiempo que están haciendo filo. Hace mucho tiempo. Yo cuando andaba por allá me pasearon en un helicóptero para mostrarme la belleza del puerto que tenían, una cosa bárbara. Que afilan que son unos fenómenos. No creo que vayan a compartir nada. Pero ojalá que me equivoque. Pero creo que es buena la intención de la PED.
Mujica, ¿qué le pareció el revuelo que generó en Canelones el voto número 21 del edil Juan López, que permitió aprobar el fideicomiso de 44 millones de dólares? Por este tema hubo varias opiniones, incluso dentro de la interna del Partido Nacional. Hay dirigentes blancos que acusaron al intendente Yamandú Orsi de comprar votos de Canuto, lo hizo el senador Sebastián da Silva. Y por otro lado hay algunos intendentes y exintendentes blancos que dijeron, no, esto pasó toda la vida, lo de negociar con ediles de la oposición.
Pero por favor, es más viejo que el agujero del mate eso. Que se espantan, toda la vida pasó eso. Y no es que se compren, es que la gente tiene visiones distintas. El tipo está mirando en su pago y quiere que le arreglen el caño este y el otro, porque el problema es con fulano y con mengano, la gente que lo rodea y el tipo tiene su urgencia y toma una decisión en él. Y eso no es venderse ni nada por el estilo. Es una exageración lo que dijeron.
Pero Mujica, el Frente Amplio siempre ha exigido la disciplina partidaria.
No, la exigieron, pero muchas veces no se cumplió.
Hubo disidentes, bueno, pero a esos disidentes les hicieron pagar.
No, señor.
¿Cómo no?
No, señor.
Darío Pérez en Proni.
Le puedo garantizar, hay alguien de mi sector que era diputado que se opuso a una cosa y nadie le arrancó la cabeza ni dijo nada.
¿Está hablando de Semproni?
No, señor. Estoy hablando de otra cosa, no era de Semproni.
Pero a otros sí les dieron, a Darío Pérez y a Jorge Semproni les dieron.
¿Qué le dieron? ¿Y qué sanción le dieron?
Pero en la interna del Frente Amplio, sí.
Le hicieron críticas, pero no tomaron ninguna medida. No tomaron la más mínima medida.
Bueno, pero terminaron siendo segregados los dos del partido, o sea...
No, señor, nadie fue segregado. El que se quiso ir se fue.
Ah, pero uno
pero se... nadie fue segregado.
Pero uno se va porque lo... Uno se va porque... Alguien. Uno se va porque lo corren también, ¿no?
Tiene que ir a hablar con el Papa, por lo menos.
Claro, pero uno se va porque lo corren también, ¿no?
De que haya bronca, que haya rezongo, es natural en una fuerza colectiva. Pero eso de que se va a reunir en una dirección y lo van a echar, no pasó nunca. Y ha pasado, los partidos quieren subordinación, pero la gente tiene un cierto grado de independencia y hay que conciliar con eso.
Y usted hoy, pensando en 2024, ¿Lo ve firme a Yamandú Orsi como un buen candidato a la presidencia?
Bueno, yo creo que sí, porque es un hombre muy abierto. Y es un hombre del interior, pero... lo que yo pienso es que estamos en un cambio de época. Que hasta ahora el capital ha sido importante para el desarrollo de una sociedad. Pero de aquí en más, además del capital, se precisa la inteligencia. Estamos entrando en la era del conocimiento. Y este país necesita una fortuna para meter en la cabeza de nuestros gurises. ¿Le damos formación terciaria a las generaciones que van a venir? ¿O vamos a quedar en el conjunto de lo que se llama la sociedad irrelevante? Estaremos condenados a lavarle el piso al mundo rico. Por lo tanto, el desarrollo del interior me parece decisivo y clave. El Uruguay no se desarrolla solo con Montevideo y el área metropolitana. No hay que traer estudiantes del interior a Montevideo, hay que llevar enseñanza en masa al interior. Hay que privilegiar la inversión industrial y productiva en el interior. O desarrollamos el interior o el Uruguay no se desarrolla. Y lo veo al futuro candidato en ese sentido. Pensar en el Uruguay entero, en el Uruguay federal, no el Uruguay meramente metropolitano. El presupuesto de enseñanza habría que, por constitución, partirlo y habría que gastar más de la mitad del río Santa Lucía para allá.
Bien.
¿Piensa que Orsi quedaría mejor posicionado que Cose por ese tema de tener más en cuenta el interior del país?
Los dos son buenos candidatos. Yo lo veo a Yamandú en ese sentido, por el proyecto, la visión que tengo del país.
Bien.
Antes que se me... es el candidato del MPP.
Sí, sí, sin duda.
Antes que se me vaya el tiempo, Mujica, si le digo Vladimir Putin, ¿qué le sale decir?
Es un disparate lo que ha hecho. Una barbaridad. Una barbaridad que no tiene justificación. Pero tiene sí explicación en lo mal que se cerró la Guerra Fría. El mundo occidental y Europa volvió a cometer el mismo error que cometió cuando cerró la Primera Guerra Mundial. Hizo por prescindencia un abuso. La OTAN no debió haber avanzado cuando se disolvió el Pacto de Varsovia. Esto de ninguna manera justifica la barbaridad que ha hecho Putin, pero se estaba haciendo una olla de presión que estaba preanunciada y Europa no quiso ver esto. Desgraciadamente faltaron, recuerde que De Gaulle definía que Europa llegaba a los rurales, faltó la cabeza de aquellos viejos conservadores como Adenauer, como que miraban lejos. Europa está raquítica y bueno, creo que estamos padeciendo esta desgracia que no tiene justificación y que hay que evitar que no desemboque en un conflicto nuclear.
Mujica, dentro de un mes, dentro de un poco más de un mes, usted cumplirá 87 años. ¿Qué rol piensa tener dentro del Frente Amplio? Con esa edad.
Yo soy un viejo que rezonga, nada más.
Pero lo van a consultar permanentemente.
Sí, pero yo no me meto, no digo. Tengo el papel de los viejos. Doy consejos que no me dan pelota, porque la gente aprende con lo que vive.
Mujica tiene... Se ríe solo. Suya, ¿tiene previsto ver a Lula?
Sí, y a Lula y a alguien más, sí, sí.
¿A quién más?
Son viejos amigos.
¿Cuándo viene Lula?
No sé, había quedado venir en abril y medio se retrasó, pero en algún momento va a caer.
¿A quién se refiere con alguien más?
Boric.
Y yo tengo bastante amigos en esta América Latina.
Por eso es imposible adivinarlo así, tiene tantos que...
Sí, tengo muchos amigos, pero pero bueno, vamos andando.
Pero por ejemplo,
vamos andando.
Por
ahora te dice un campesino total.
Está hecho un campesino total, dice, pero por ejemplo, pensando en América Latina, un Guillermo Lasso que mañana viene a Uruguay no pasa por ahí.
Lo conozco a Guillermo Lasso, estuve hablando con él una vuelta en Ecuador. Lo conozco. Pero usted no se olvide que yo no soy apasionado, pero no soy fanático.
O sea, puede llegar a tener una charla amistosa con Lasso tranquilamente.
Fui nada menos que a la Antártida con Piñera.
Qué divino.
Uh-huh. Traté de ayudarlo en todo lo que pude a Santo. Dejé toda la diferencia al costado. Porque hay que reconocer la realidad. Y la realidad que los latinoamericanos, si nos vamos a mirar por el signo ideológico, no nos vamos a juntar jamás. Y cuanto más desparramados estemos, más van a jugar con nosotros.
Y acá en Uruguay se llevó muy bien con intendentes blancos que hasta hoy lo recuerdan, ¿no? El otro día Omar Lafluf, el intendente de Río Negro, nos decía que a él le costó caro llevarse bien con usted.
Sí, lo que pasa es que este país es demasiado unitario. No le da importancia. El intendente será bueno o malo, pero para el pueblo del interior es representante del Estado y hay que darle valor. Y es una visión muy distinta a lo que pasa en el área metropolitana. En el interior el intendente tiene un peso subjetivo sobre la masa enorme. Y a mí me gusta reconocer la realidad. Yo les di pelota por eso, porque son parte real del poder efectivo que existe en la sociedad.
Se nos va el tiempo, pero bueno, lo venimos tirando porque con ustedes es lindo conversar. ¿Qué opinión tiene de la política económica, Arbeleche?
¿De qué?
De la política económica. ¿Cómo ve el rumbo económico del país?
El Uruguay es un país muy influido por los precios internacionales. Cada vez que hubo un cataclismo grande fue consecuencia de los precios internacionales. Soy viejo. Al pisar la década de 50, el Partido Colorado ganó las elecciones y ganó todas las intendencias, pintó de colorado el país. 4 años después perdió todo, le quedó la intendencia de Artigas. ¿Qué había pasado? Se derrumbaron los precios internacionales y la misma crisis que se llevó al vallismo de acá fue lo que se llevó a Perón en la Argentina, un cambio de relaciones internacionales. Ahora estamos respirando relativamente porque estamos en una coyuntura de precios de película. No hay viento a favor, hay un huracán a favor de los términos de intercambio. Ojalá que dure. Ha tenido una suerte bárbara el gobierno con los precios internacionales. Uh-huh. Ojalá que dure.
Bien.
Bueno, José Mujica, gracias por este rato en Punto Encuentro.
Bueno, suerte.
Lo dejamos seguir con las labores de la chacra ahí.
Estamos.
Saludos.
Luchando con las nutrias.
Está bien.
Que pase bien.
Chao, chao.
Hasta luego.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.
970 Universal.